La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida. Objetivo: evangelizar a las personas de hoy compartiendo la espiritualidad carmelitana por medio de un canal que favorezca la oración, la meditación y el acercamiento a la palabra de Dios, estrechando vínculos entre la familia carmelitana y que sirva esto como medio para promover las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa.
Bienvenido a Carmelitas con Tenis, un espacio donde compartimos nuestro caminar como amigos fuertes de Dios. Juntos andemos, Señor, con corazón puro.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los que nos escuchan a través de La Fonte Radio, a través de las distintas aplicaciones de este podcast, de este programa Carmelitas con Tenis. Es un gusto estar con ustedes, como cada semana, compartiendo temas que nos mueven, temas que nos interesan y temas también que nos iluminan para la vida. ¿Cómo están? Cuéntenme, saluden.
Chavita, familia, buenas noches. Excelente y bendecido miércoles tengan ustedes. Gracias por sumarse una vez más a nuestro programa. Les agradezco mucho que nos acompañen en esta sesión que con mucho cariño todo el equipo preparó para ustedes. Bienvenidos.
Buenas noches. Me da muchísima alegría estar aquí una vez más en este nuestro primer programa de Cuaresma. Y bueno, pues seguir compartiendo.
Hola a todos, muy contento de un programa más, igual listo para empezar la Cuaresma y pues bueno, vamos a compartir un ratito.
Hola, buenas noches a todos, yo también muy contento de estar un miércoles más con ustedes y emocionado como siempre, va a estar interesante el programa de hoy.
Muy bien, pues bienvenidos a todos, equipo de Jucar. Bienvenidos a los que nos escuchan también para compartir. El tema de hoy será en torno a la Cuaresma. Estamos ya en este tiempo cuaresmal, un tiempo fuerte de la iglesia y un tiempo que se vive muy distinto tal vez a otras épocas del año, un tiempo que tiene sus peculiaridades y en la cual la iglesia nos invita a meditar en torno a diversas como actitudes, especialmente tres, que son la limosna, el ayuno y la oración. Entonces vamos a compartir un poquito en torno a eso, a hablar un poco de la Cuaresma, del sentido de la Cuaresma hoy, de lo que nos significa también y de cómo actualizar también estas actitudes a nuestra vida, cómo llevarlas y bajarlas a nuestra vida. Pues nos vamos a un corte musical y regresamos. Sigan con nosotros en Carmelitas con Tenis.
La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida, para aprender a vivir y ser mejor en la vida desde la espiritualidad carmelitana, siendo amigos fuertes de Dios, por medio de la oración y meditación de la palabra del Señor.
Esto es Carmelitas con Tenis.
Y estamos de regreso en su programa Carmelitas con Tenis. Gracias por continuar con nosotros en este su programa, su espacio de compartir. Gracias infinitas por acompañarnos. Hoy en un programa muy padre, ya centrado en este tiempo de Cuaresma, un proceso en el que todos estamos invitados a vivir de una forma distinta. Y quisiera abrir el foro para compartir en este segmento cómo ha sido nuestra vivencia desde la Cuaresma, en nuestra historia, en nuestro caminar por la vida, cómo hemos vivido la Cuaresma, que sería como lo que tú ahorita, si vas en el trabajo, si vas de regreso a tu casa, si vas caminando, recuerda, respira y piensa cómo ha sido mi vivencia en la Cuaresma en el transcurso del tiempo, ¿no? Y quisiera preguntarle a Sarita, que ya trae ahí el tema de la Cuaresma más centrado en la vida. Sarita, ¿cómo ha sido tu proceso de Cuaresma?
Bueno, pues realmente es que yo creo que empecé a ser consciente de lo que verdaderamente era la Cuaresma hasta la primera vez que me fui de misiones. O sea, creo que antes, como de ese momento, que fue como un momento cumbre en mi vida, pues era como, sí, el miércoles de ceniza, Semana Santa, nos íbamos de vacaciones, chido, ¿no? Pero no tenía como un sentido profundo. hasta el momento que yo creo que me fui de misiones la primera vez, y yo creo que la primera más o menos, hasta como ya la segunda, creo que fue como que ya me cayó como el 20 bien de lo que significaba la cuaresma, ¿no? Que sí, sí, como todo lo que implica, todos los símbolos, el tiempo de preparación, esta parte como de la abstinencia, ¿no? De, pues no, los viernes no vamos a comer carne, pero ¿por qué, no? O sea, pero creo que me ha llevado como varios años poderlo entender y llevarlo como a una profundidad, pues más como real a mi vida. Puedo decir que, o sea, y compartirles que creo que la cuaresma que más intensamente he vivido, pues ha sido, yo creo que hasta el año pasado, o sea, yo creo que tuve una conversación profunda en lo que es como realmente el tiempo de cuaresma hasta el año pasado, ¿no? Y que hubo como fuerzas externas que me obligaron a, pues como a vivirlo así, pero fue como una vivencia más profunda y pues hoy puedo decir que la entiendo de una manera distinta y creo que, pues que Dios transformó algo en mí, ¿no? Entonces, pues así ha sido mi camino. Hay como que altas, bajas y de muchos cambios también. De una madurez, yo creo.
Sí, totalmente, Sarita. Yo también, como parte de la cuaresma, la verdad es que sí, ¿no? O sea, nunca fui como muy consciente del proceso o del tiempo que se vive. Realmente lo viví como más, pues obviamente con las costumbres normales. No sé ustedes si lo practican, pero por ejemplo en mi casa como de los viernes no se come carne, solamente puedes comer pescado o pollo, no puedes decir groserías o cosas por el estilo. No era que eran como pequeñas penitencias que me ponían, pero realmente un sentido consciente de vivencia, pues no lo tuve. Entonces ya hasta la madurez como de mi proceso fue que empecé ya con el proceso de misiones, vivir la primera experiencia y de ahí saber que quería irme ya en las siguientes, pero así como tangible de un proceso súper fuerte, la verdad es que no. ¿Tú, Huguito?
Pues yo también así como que mucho tiempo lo viví como que sin mucha conciencia. Digo, cuando están en primaria y en secundaria están en un colegio, entonces digo, se ve como actividades, pero como en Semana Santa pues había vacaciones, o sea, digo, en realidad no creo que nunca la viví, porque pues siempre lo veía como lo básico, ¿no? Igual así como el viernes no se come carne y yo veía pues las dos semanas de vacaciones, o sea, la verdad es que así lo veía y yo creo que igual, o sea, me ha tocado vivir como distintas caras de Semana Santa, o sea, tanto en misiones como la del año pasado, que fue pues ya viviendo el encierro y digo, fue también diferente porque pues yo tenía la chance de ir al templo durante el tiempo de Cuaresma, entonces ir al templo y en toda la soledad o pues sí, todo ya en este contexto de pandemia, pues también fue una forma distinta de vivirla. Entonces, pues ya yo creo que igual me llegó tarde pues la conciencia, ¿no? De todo lo que implica la Semana Santa. Yo diría que como unos 3 años a lo mejor, que ya me caí el 20 y no lo veo nada más así como unas vacaciones, ¿no? Un viernes de no comer carne, de no ir por tacos.
Digo que castigarnos con la comida es algo como costumbre o tradición. Yo también, o sea, les decía solo pollo, pescado, no se puede carne. Y era, o sea, yo de chiquito recuerdo que si comía algo que era como carne, decía, ala, ya pequé, o sea, era como una culpa muy grande, muy, muy grande. Tú, André, cuéntame.
Sí, Fede, fíjate que igual, o sea, ahorita pensando más bien escuchándolos y reflexionando y recordando un poquito, la verdad es que yo recuerdo justo como lo dices, ¿no? Cómo ha sido la cuaresma en mi vida, creo que ha sido de una manera progresiva, porque pues con el tiempo ha ido cambiando mi vivencia, ¿no? Me acordaba de chico y pues cosas, pues igual que ustedes, ¿no? Con costumbres de no comer carne y estas cosas. Pero, por ejemplo, en mi casa algo que era muy común es que en Cuaresma nos poníamos un compromiso. Como en mi familia es como muy católica, era como tu compromiso de penitencia, algo que te doliera, algo que normalmente te encanta hacer, pero pues que lo ibas a hacer como un sacrificio. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que que no comía, por ejemplo, el chocolate que me gusta o cositas así X, y pues era como una manera de hacerlo. Pero con el tiempo, pues la verdad es que fue cambiando, porque pues en ese entonces era como algo muy de costumbres y de tradiciones, pero la verdad es que era poco espiritual. Entonces, o sea, yo no podía comer chocolate y podía sentir que era un sacrificio, pero pues yo no era como que me sintiera muy conectado con Jesús, o no era como... O sea, no sentía que estaba acompañándolo en este proceso, pues, hacia su preparación para la Pascua. Entonces, pues, ya con el tiempo, igual que con ustedes, misiones, y esas cosas, pues, me fueron ayudando y me fueron transformando, porque yo originalmente mi Semana Santa la vivía mucho estando fuera de casa. Yo en Semana Santa y Pascua siempre estaba fuera jugando torneos por deporte y eso. Entonces, pues, nunca me daba esa oportunidad como por acercarme con Jesús a vivir la Cuaresma y la Semana Santa. Entonces, pues ya, ¿no? O sea, poco a poco como que eso se fue transformando, y me acuerdo de mis primeras idas de misiones que tuve, y pues como que ya era una manera diferente, y creo que algo que me ayudó mucho fue realmente a tratar de desconectarme cuando nos tenemos que preparar para las misiones, todas esas sesiones que te hacían ver pues lo que tú querías cumplir en esa Pascua y a lo que tú estabas renunciando, a lo que te estabas acercando, cómo te conectabas con Jesús. Entonces, pues creo que por ahí fue como lo fui transformando, y pues hoy la verdad me siento pues ya como otro proceso de Cuaresma que vivo, y pues bueno, la verdad es que es diferente, porque sí es buscar, así como Jesús aisló en el desierto y tuvo su, pues ahora sí que su propio proceso, pues es de la misma manera como me busco desconectar de otras cosas para tratar de acercarme a Jesús. Entonces yo creo que más o menos así ha sido como ese proceso evolutivo, no sé cómo llamarlo, ha ido de menos a más.
Sí, realmente yo creo que todos, ¿eh? O sea, como que realmente lo platicábamos en sesiones pasadas, te vuelves un poco más consciente de la presencia que tiene Dios en tu vida, y esto te va haciendo tomar como con madurez y visualizando ya el proceso de Cuaresma, que es como lo que poco a poco, de lo que resumo de todos nosotros hemos ido viviendo. O sea, de iniciar como de un proceso un poco lejano y un poco banal, allá adentrarte al misterio, yo creo que es algo que suma y es como parte central de la historia de cada uno de nosotros. Tú, Chavita, ¿cómo fue tu proceso de Cuaresma?
Para mí, es que hay muchas cosas que yo asocio a la comida, no solo porque sea súper antojado, sino que para mí la Cuaresma era también como una especie de cambio de alimentación y me recordaba que estaba en otro momento de la vida. Entonces se me hace una etapa del año y un momento litúrgico también que tiene como signos externos, ¿no? O sea, el cambio de color al morado, el miércoles de ceniza que recuerda como muy importante en la escuela y mucho también de detenernos en cómo te quedó la cruz, ¿no? Y ahorita hay muchísimos memes de eso, de cómo se hace la imposición de ceniza y demás, pero pues era más en los signos externos. Y yo también estoy de acuerdo con ustedes en que la experiencia de misión pues marcó mi vida también y me hizo tomar conciencia pues de una experiencia muy diferente en torno a la Cuaresma y en torno a lo que significa la Semana Santa, porque no es solo la Cuaresma por la Cuaresma. Y eso lo entendí después, o sea, como que no cachaba también el tema de la importancia de la Semana Santa. En México, pues, le solemos dar muchísimo peso a la Cuaresma y muchísimo peso también al Viernes Santo dentro de la Semana Santa, y a veces como que la resurrección va quedando como en segundo plano. Y eso, pues, me ayudó a verlo en misiones. La verdad es que las misiones me abrieron los ojos tanto al camino de Cuaresma como de lo que significa la Semana Santa como de lo que significa también la Pascua. Entonces fue muy padre, la verdad ha sido muy bello como el darme cuenta y lo he vivido también, como decía André, pues de menos a más. O sea, antes también eran mis compromisos como pequeños. Recuerdo mucho uno de no comer chetos. Tuve una temporada que me encantaban los chetos y recuerdo que fue como, pues no comer chetos. Y después fueron compromisos como de ese tipo. La verdad iban como por ahí, o sea, de no comer esto, no hacer esto, como muy prohibitivos, digamos, de abstención de algo. Y ahora pues desde que tuve un poquito más de conciencia en eso, he querido como transformarlos en el, no en lo prohibitivo, sino en lo que puedo aportar a. Pero ha sido un cambio, la verdad han sido años de cambio aquí mismo en la orden, como fraile, pues sí es un tiempo fuerte, es un tiempo importante, pero mucho con la mirada puesta hacia la Pascua. Algo así, desde mi experiencia.
Gracias, Chavita. Tengo ahorita como un recuerdo muy bello que me llegó. De pequeño, como decías, del viernes, para mi casa, en mi historia de vida, para mí era, pues, o sea, cada viernes les decía, no comíamos carne, era pollo o pescado y hasta la fecha, Y recuerdo que el Jueves Santo nos íbamos al recorrido de las siete casas y yo estaba chiquito, o sea, me fascinaba porque recorríamos así siete iglesias en la tarde-noche. Y comprábamos, vendían panecitos y vendían agua bendita y vendían ramitas y vendían infinidad de cosas. Entonces era un recorrido así inmenso y ya era prepararte para el Viernes Santo. Pero algo que tienes y mucha razón, realmente el sentido de la resurrección pasa desapercibido porque se centra la atención textual al viernes, que se podría decir que es el día más fuerte. Recuerdo que en mi casa pues íbamos al Via Crucis, participábamos como en las actividades que hacían de la representación, de todo lo que organizaba la parroquia, pero ya, o sea, después era como de, bueno, ya cumplí, ¿no? Y ya se dejaba un poquito de lado el tema de la resurrección, que yo creo que en teoría, no sé si me equivoco, Chavito, sería como lo más fuerte, ¿me explico?
Sí, claro, o sea, lo central es la experiencia de la resurrección, pero la verdad es que, a ver, la experiencia cuaresmal y también la experiencia de Dios pasó mucho como desde el dolor. Nos gusta ese tema del dolor, nos gusta como el tema de la penitencia, nos gusta como el sabernos pequeños, o sea, todo ese rollo pues pega muchísimo y la verdad es que mueve más, mucho más a nivel de fe todo eso que la misma alegría. Es muy chistoso, de verdad es una experiencia muy extraña, porque en la cultura mexicana somos súper alegres, o sea, y somos una cultura de fiesta, somos una cultura de gozo, somos una cultura de celebración, pero a la vez también nos encanta todo esto. Todo esto de las tradiciones, todo esto de los signos, ya decías ahorita, pues las cenizas, que si el pan bendito los jueves, que si el agua bendita, el recorrido de las siete casas o los siete templos. O sea, son tradiciones muy arraigadas en nosotros, muy bellas, pero que a la vez dices, ¿por qué pesa más esto que la resurrección? Y son cosas que me he preguntado y no he llegado a una respuesta.
Y compártanos en redes sociales cómo lo vivían ustedes, cuál era su vivencia en el paso del tiempo, cómo han vivido la cuaresma, si era más intensa, si hoy es más banal, si ahora ya lo toman con mayor profundidad. También es parte de nuestra historia reconocer esos periodos, porque les digo, era típico, recuerdo que ponían el mártir del Calvario, ¿no? La versión española, entonces era así como de... Era de ley ver esa, después la pasión de Cristo, pero ya hoy con el sentido que tomo, realmente es distinta la vivencia, es más bonito el reconocer el proceso y estamos a tiempo de iniciarlo como debe en este proceso de 40 días a la Semana Santa. Entonces, qué grato escucharnos. Por ahí en casita, mándanos mensaje, cómo lo viviste, cómo lo has vivido, cómo... ¿Qué te recuerda esto que hemos platicado un poquito? Y vamos a un corte comercial para regresar con un tema importante que yo creo que nos va a dar una claridad más amplia de cómo podemos ir viviendo nuestra cuaresma. Ya regresamos.
La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida. Porque el hombre de hoy tiene deseos de escuchar buenas noticias que den esperanza y vida ante un mundo tan convulso.
Pues estamos de vuelta aquí en su programa favorito, Carmelitas con Tenis. Y bueno, pues vamos a entrar a este tercer segmento con un tema pues bastante, bastante interesante, ¿no? Tres palabritas que yo creo que durante este tiempo de cuaresma vamos a estar escuchando pues mucho, pero realmente pues qué significan, ¿no? Y bueno, pues me gustaría que Chava nos pudiera empezar a contar de qué van estas tres palabritas.
Sí, a mí, yo cuando escuchaba esto de limosna y una oración, La neta, me sonaba como viejo, como de otra teología, como de otro momento de la vida. Decía, no, o sea, como que no. Y me resistí mucho tiempo a eso y ahora le he dado como un sentido diferente que me gusta y que también creo recoge como la experiencia de, pues de la iglesia de tantos años, han sido siglos realmente de la experiencia de la limosna, el ayuno y la oración, y no vistos tal vez como las prácticas que vemos ahorita, sino son actitudes fundamentales que han estado presentes y que nos siguen iluminando nuestro caminar como cristianos. Bueno, voy a empezar con el ayuno. El ayuno comúnmente lo hacemos a nivel eclesial en dos fechas casi fijas, que es el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Se recomendaba y estaba como muy presente en las órdenes religiosas, especialmente tener el ayuno desde la exaltación de la cruz hasta la Pascua, o sea, de septiembre hasta la Pascua. Entonces imagínense la cantidad de meses que eran de ayuno. Entonces se la aventaban así los frailes. Era una tradición también muy europea que en México, pues nosotros en México la neta desayunamos bien. Y en tiempos, digamos, pues en Europa desayunaban muy poco y desayunan muy poco hasta la fecha los europeos. Entonces traía como ese trasfondo tal vez que allá no era tan complejo. Las hermanas carmelitas todavía hacen el ayuno desde el 14 de septiembre hasta la Pascua. O sea, todavía muchas de nuestras hermanas descalzas tienen esa práctica del ayuno. Nosotros comúnmente, los cristianos, ahora sí que de a pie o los cristianos del día a día, pues comúnmente son 2 días y algunos los viernes de cuaresma. Entonces son pocos días. ¿Qué onda con eso del ayuno? O sea, ¿y cómo podemos resignificarlo? Pues el tema del ayuno es, me gustó mucho esta reflexión que me la compartió un amigo y me dijo, es que el ayuno es volver a ti. O sea, el ayuno es volver a contactar contigo. ¿Y qué pasa con nosotros? Cuando tenemos hambre o sueño, nuestro cuerpo reacciona muchísimo. O sea, y son como dos necesidades fundamentales que nos movilizan todos. Entonces, tener hambre nos recuerda, o sea, decir, a ver, tengo hambre, ¿por qué? Porque estoy teniendo esta experiencia de ayuno, pero en el fondo, ¿por qué es el ayuno? Y así nos la vamos llevando y vamos como más al fondo. Entonces, el ayuno nos hace volver a nosotros y contactar con nuestra necesidad y contactar con lo que estoy sintiendo. Y el ayuno, ojo, no es solamente de alimento. Muchas veces tendremos, digamos, la experiencia de hambre de sentido. Muchas veces tendremos la experiencia de hambre de experiencias significativas. Muchas veces tendremos la experiencia de hambre de otro tipo de cosas que va muchísimo más allá de la alimentación. Y el ayuno, pues, va mucho más allá de la alimentación. Yo digo de broma que a veces, pues en vez de ayunar de comida, deberíamos de ayunar de prójimo, de ayunar de críticas y demás, pero pues yo lo orientaría por ahí. No sé cómo le suene este rollo del ayuno.
Fíjate que, no sé, como que yo también le voy tomando sentido y significado por ahí. O sea, hace rato platicábamos mucho como la parte tradicional que tenemos, ¿no? Pero como esta transformación a la parte como más espiritual y a cómo te va moviendo y acercando una, pues sí, una experiencia de cercanía con Jesús, pues creo que es por ahí donde va. Y el ayuno, justo apenas el domingo pasado, escuchando el Evangelio y la homilía del Padre, pues justo por ahí lo iba yo también tomando. O sea, ¿de qué cosas realmente te quieres abstener en esta cuaresma? ¿Qué es todo eso que no te deja realmente, pues, acercarte a Jesús y acercarte, pues, como a todo eso que te tiene como, pues sí, desenfocado de Él y que te está alejando de Dios, ¿no? Y ojalá pudiéramos ayunar de muchas cosas, ¿no? Decías tú, de pensamientos críticos, ayunar, por ejemplo, chance de la tecnología, hoy que estamos todo el día en teléfono, computadora, o sea, cosas que no nos permiten como adentrarnos. Creo que eso se me hizo bastante bello, pues que finalmente es tratar de quitar la mayor cantidad de distracciones para que realmente te puedas poner como de cara a Dios, y ahí te acerques, y pues lo demás, pues tratar de abstenerte, y más como en este tiempo de preparación. Creo que eso me dio como mucho significado como para pasarlo a la parte espiritual.
Sí, a mí, por ejemplo, también estuve como reflexionando un poco en torno a esto del ayuno, pero me hace sentido como esto del hambre, o sea, como el hecho de sentir hambre, o sea, me ayuda también como a dominar como mi cuerpo, ¿no? O sea, a dominar como mi, pues sí, un poco como mi voluntad o mis pasiones desenfrenadas, ¿no? O sea, creo que al dominar como algo tan básico como el hambre, va a ser como más sencillo dominar a lo mejor mi lengua, ¿no? Entonces, pues ya no voy a hablar como de más, o ya no voy a como chismorrear de más, o hablar mal del otro, o el poder como dominarme y abstenerme de comer, me va a ayudar también como a ordenar como otras cosas en mi vida, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, yo sí tengo como el punto débil, ¿no? Ese de hablar de más. Entonces, creo que el ayuno, o sea, el ayuno como físico nos ayuda también como a potenciar como el ayuno de otras cosas. Entonces, pues a mí me hace sentido por ahí y creo que son cosas que he entendido como últimamente, pero pues por ahí creo que va como entiendo el ayuno hoy.
Y creo que, fíjate también, Sarita, ahorita que dices, creo que también como que lo entiendo en una búsqueda, porque ahorita tú ponías el ejemplo con el hambre, ¿no? O sea, cuando uno tiene hambre, pues, ¿qué hace? Pues busca algo para saciar como esa necesidad. Entonces, ahorita como en toda esta parte, así como nos abstenemos de unas cosas, de otras cosas, pues nuestro corazón, nosotros mismos estamos con esa hambre de querer, con esa búsqueda. Entonces, no sé, se me hace interesante como, pues, ¿de qué tenemos hambre hoy? O sea, ¿qué es lo que realmente estás buscando? ¿Qué es lo que necesitas? Y por medio de qué cosas que te abstienes vas a poder alcanzar esas que también como que, pues, necesitas para reencontrarte para ese proceso. Hoy en día como que la pandemia, bueno, mismo a mí me tiene como más destanteado, una cuaresma bastante diferente de lo que estoy acostumbrado. Entonces, como cambiar ciertas cositas que realmente me permitan acercarme a eso que luego el corazón te está pidiendo como que a gritos. Entonces, creo que por ahí puede ir toda la parte del ayuno.
Esto que dicen se me hace como importante, a ver, no quitar como la parte del ayuno y del tema de la comida, porque les digo, ese como vacío, por decirlo así, nos hace volver a nosotros. Tal vez en nuestra vida nosotros nunca hemos sentido hambre verdadera. O sea, hambre de no comer durante un día, o sea, esa hambre que neta es porque no puedo, o sea, yo creo que no la hemos experimentado y el ayuno es... Creo que llegar a esa experiencia, o sea, decir, tengo hambre, de verdad, y cómo eso nos hace contactar también con nuestra fragilidad y nos hace contactar también con nuestro cuerpo y con nosotros mismos. Entonces, pues algunos dirán, ay, entonces sí o no. O sea, pues yo la neta diría sí, sí hay que ayunar. ¿Por qué? Porque nos hace tocar con otra experiencia. El cuerpo es, pues, nuestro centro, es con lo que nos movemos, es lo que somos, pues. Entonces, darle, digamos, al cuerpo, pues sí nos moviliza también a tener otras experiencias y empezar como un caos interno. Decía Santa Teresa de Jesús algo muy bello, dice, este cuerpo, mientras más le das, más te pide. O sea, como decir, pues no, neta, no tenemos llenadera, pues, o sea, entonces, este tipo de cosas, y eso era, pues, también una experiencia espiritual muy presente, como en las diversas tradiciones, el ayuno, como algo que puede ayudar a forjar el espíritu. Y yo sí lo creo, la neta. O sea, que sí puede ayudar y que nos ayude evidentemente a pasar a otros planos, como lo que han comentado ahorita, pero sí tenerlo súper presente en nuestra vida y no olvidarlo. Y además son pocos días. Yo creo que estaría muy chido que nos pongamos neta la meta de decir, a ver, tal vez un día al mes ayunar. O sea, no solo ahorita, el miércoles de ceniza, no solo en Viernes Santo, sino realmente decir, a ver, pues me voy a proponer ayunar cada cierto tiempo, o cada viernes de cuaresma, no sé, cada quien sabrá sus ritmos, pero que sí lo ponga con un sentido y como con un propósito. Muy bien, pues esto en torno al tema del ayuno, ¿qué onda con la limosna? La limosna, pues no son solamente esas moneditas o ese billete que solemos dar tal vez en la misa o que le solemos dar a alguien que lo necesita en la calle. O sea, la limosna es cómo puedo acercarme al otro. Si bien el ayuno me hacía volver a mí mismo, la limosna nos hace volver hacia los demás. La limosna nos hace contactar con la necesidad del otro. No es solo darle los 3 pesitos que tengo en la bolsa porque es lo que tengo a la mano, sino decir, oye, ¿qué necesitas? ¿Y qué necesitas de mí en este momento? ¿No? O sea, ¿cómo puedo yo ayudarte? Porque, ojo, no todos necesitan lo mismo, ni nosotros tenemos lo mismo para ofrecer, y cada uno de nosotros puede ofrecer cosas diferentes. Y eso se me hace muy padre, pues, en el tema de la limosna, que sí está bien socorrer una necesidad inmediata, como es dar dinero para que el otro compre lo que necesita, está muy bien. Pero no quedarnos solamente en eso. O sea, es dar el brinco a vincularnos. Algo que hacía Jesús, que me gusta muchísimo, es Jesús donaba tiempo y espacio. Tiempo, gastar el tiempo con el otro se escucha bien feo gastar, pero es así. O sea, es a veces gasto el tiempo contigo. ¿Por qué? Porque yo no estoy ganando nada que no sea el amor que puedo dar. Entonces es gastar, es invertir, es soltar, es donar, es regalar tiempo con el otro. ¿Para qué? Para que el otro sea, para que el otro viva, para que el otro se exprese. Tiempo de escucha, tiempo de mirada, tiempo de dejar que el otro sea. Es como los niños, a veces tenemos pues estas actitudes de niño y que son muy valiosas, pues de decir quiero que me veas y quiero que me veas cómo estoy haciendo las cosas y quiero que me digas que estoy bien o quiero que me orientes si estoy haciendo las cosas bien o mal. O sea, y no son solo actitudes de niño, sino son respaldos que a veces necesitamos para que el otro siga impulsándose. Entonces reconocer también, ok, pues puedo donar algo de eso, y eso es limosna. Y no asociar la limosna como solamente a los pobres, y no asociar la limosna solamente como a personas que tal vez tienen menos recursos que yo, sino decir, a ver, la limosna nos cae a todos. Todos nos han compartido algo de limosna y todos hemos compartido algo de limosna. O sea, es esta capacidad de los dones que tenemos para compartir con los demás y de los dones que hemos recibido de los otros. Mucha gente nos ha donado cosas de manera gratuita y eso hay que agradecerlo. Entonces la limosna pues nos acerca a los otros. De esto, ¿qué les mueve, Huguito?
A mí, por ejemplo, creo que es como muy importante, creo que luego muchas veces con esta palabra de limosna hay como una connotación a que fuera poquito, ¿no? A que es poco. Y pues en realidad no debería ser así, ¿no? O sea, justo como ese ejemplo, ¿no? De que luego la limosna es los 3 pesos que tengo, ¿no? O el tiempo que me sobra. Y pues en realidad es dar algo para no recibir nada a cambio, ¿no? O sea, igual más que verlo como una limosna a alguien, verlo como un regalo que tú vas a dar a alguien o a algo, ¿no? O sea, creo que es también como una tarea que digo, yo muchas veces también he sentido así como justo eso, ¿no? Que es que los tiempos o la disposición, aunque sea poquita, tratar de darla y debe ser al revés, ¿no? O sea, tratar de dar, o sea, si tú sabes que puedes dar mucho, pues ¿por qué no? O sea, y digo, no solo hablando como en lo económico, ¿no? O sea, sino en el corazón, ¿no? En el corazón y en las ganas. Si tú sabes que puedes dar mucho, agigantar como esa limosna, ¿no? No que no le tengamos como esa connotación a que es algo poquito.
Muy bien, Sarita, André, Fede, ¿algo de esto de la limosna?
Pues a mí me hizo como pensar, o sea, creo que mi concepto de limosna pues está como distorsionado, ¿no? Pero creo que la manera en cómo lo he logrado vivir o aterrizarlo como a mi vida, pues es como donando mi tiempo a cosas de la casa. O sea, por ejemplo, el año pasado yo no hacía nada en la casa, o sea, nada. Y, por ejemplo, me dispuse como a decir, bueno, pues yo voy a lavar los platos de la comida, ¿no? Entonces creo como que regalar ese tiempo como... Aparte, creo que a raíz de eso como que mis relaciones familiares mejoraron un montón. Y fue como donar un tiempo de mí, un espacio de mí. Y ahora que igual como que quise transformarlo más y ahora ya me aviento a hacer comida y cosas así. Entonces creo que, pues sí, o sea, es como, pues sí, donar lo que puedo dar, lo que soy, lo que tengo, mis dones, pues, aquello que me dio Dios, no tiene que ser como monetario, ¿no? Entonces va más allá de eso y pues creo que me siento llamada como a dar un poquito más. Siento que estoy todavía un poco en la zona de confort.
Sí, fíjate que yo también lo relaciono por ahí porque algo que a mí me costó trabajo entender, pues es que normalmente yo pensaba limosna y es lo que te sobra, lo que te sobra. O sea, es como lo que muchas veces o mínimo en nuestros contextos de vida se acostumbra, ¿no? Y pues realmente lo que decía Huguito, si vas a dar es darlo de corazón. Creo que por ahí va un punto bastante importante y creo que es algo que dijo Chavita que se me hizo súper clave, fue la parte de no solo dar al que ves necesitado económicamente o al que ves con menos recursos que tú. O sea, hay muchas personas que piden a gritos una limosna y que son tus personas luego más cercanas. O sea, hay muchas veces que, o sea, me encantaría que las limosnas también fueran una limosna de amor, una limosna de inclusión, de escucha. O sea, creo que hay mucho ahí que uno puede dar y que muchas veces no cuesta nada, ¿no? O sea, yo creo que nadie tiene como todo el dinero del mundo para dar limosna económicamente. Entonces, pues si muchas veces no tienes como una posibilidad de eso, pues dar una limosna, pues sí, que es del interior, creo que eso vale mucho. Y luego, pues en amigos, en familia, pues son creo que personas que son cercanas y que ahí puede haber algo. Entonces creo que, no sé, a mí también en la cuaresma me llama algo así de realmente qué es lo que estoy dando, ¿no? O sea, si Jesús llevó todo un proceso, daba tiempo, daba escucha, o sea, creo que también siento una invitación por ahí a cambiar esa parte de lo que estoy dando y chance ahorita en pandemia la distancia es diferente, pero que siempre hay una posibilidad de dar y hoy en día que hay tanta necesidad, tanto económica como espiritual, creo que sí es una invitación y creo que me gustaría hacerlo mucho desde la escucha.
Muchas gracias, André. Pues vamos a pasar al tercero, la oración. Limosna, ayuno y oración. La tercera es la oración nos regresa a Dios. La oración nos hace volver hacia Dios y eso también es como una actitud fundamental cristiana. Pues seguimos a alguien, no seguimos una idea, no seguimos solamente unos valores, no seguimos como este eslogan empresarial, ¿no? De misión, visión, valores y todo ese rollo. No, pues seguimos a alguien y nos relacionamos con alguien. Ese alguien es Dios. Y ese alguien es Dios siendo padre, ese alguien es Dios siendo hijo y ese alguien es Dios en el espíritu. Entonces nos relacionamos con tres personas. Y eso, pues eso también nos hace entrar como en otra tónica, ¿no? Y volver a Dios es también reconocer. Pues reconocer la necesidad de escucharlo, sobre todo, mucho acento bíblico tiene esa connotación, escuchar. O sea, la oración es más que hablar y más que la verborrea, es la experiencia de la escucha. Y muchos van a decir, oiga, pero ¿cómo no manches? ¿Cómo voy a escuchar a Dios si Él no habla? ¿Cómo voy a saber si Él no se manifiesta? O sea, ¿cómo se hace presente y demás? Entonces aquí es educarnos en la escucha y aquí es aprender a escuchar con los ojos. Aquí es aprender a escuchar con las manos, aquí es aprender a escuchar con el olfato, o sea, es aprender a escuchar con todo. Y escucharlo traduzco como reconocer su presencia en nuestra vida. Entonces esto va a ser como importantísimo, ¿no? O sea, volver a la experiencia de la amistad con Dios, tratar con Él como con amigo, es decir, tratar de cosas profundas, tratar de cosas significativas, tratar de cosas que neta inquieta nuestro corazón. Ya sea por alegría o por tristeza, que lo inquietan por preocupación o por deseo. O sea, y es volver a tratar con él de otra manera. Y sobre todo decirle, Señor, enséñame el camino para poder llegar también al camino de la entrega. Y hay como tres símbolos que me gustan mucho de la Cuaresma, de la Pascua y de Pentecostés, que es ayúdame a reconocer mi fragilidad, que soy barro que ha salido de tus manos. Y soy barro frágil. Ayúdame a reconocer con la luz de la resurrección que ese barro no se queda siendo barro, sino que se hace uno contigo. Y ayúdame también a reconocer en Pentecostés que esos dones se derraman en mí, que soy barro frágil. Y me encanta esta palabra de San Pablo y por eso la elegí en las lecturas de mi ordenación, que fue, llevamos este tesoro en vasijas de barro. ¿Para qué? Para hacer notar la misericordia de Dios y para hacer notar su gracia y su grandeza. Que se manifieste en nosotros que somos pequeños. Entonces la oración nos va a recordar nuestra pequeñez, pero no les digo como para tirarnos y decir, ay, soy el peor del mundo, sino a ver, para decir, Me reconozco pequeño en relación a tu grandeza, en relación a tu misericordia, en relación a tu belleza. Entonces va por ahí. ¿Qué dicen de esto de la oración?
Yo creo que esto de la oración, sí, bien como dices, o sea, sí es completamente la escucha y que va ligada a las otras dos. O sea, creo que si no tenemos como el cimiento de la oración, difícilmente voy a poder entrar en mí para hacer el ayuno y mucho más difícil va a ser salir hacia el otro, ¿no? O sea, creo que la oración va a ser ese pilar y pues nada, o sea, un ayuno sin oración es una simple dieta, yo creo, ¿no? Y una limosna sin oración, pues es como, pues sí, activismo social, ¿no? Pero sin ningún tinte como de amor, no sé. O sea, creo que la oración es lo que le brinda vida a nuestras acciones, ¿no? O sea, que las encaminan hacia Dios. Entonces creo que por eso creo que es como un pilar muy importante.
Sí, fíjate que yo también comparto mucho eso, Sarita. O sea, creo que la oración es algo que realmente nos permite cuidar esa amistad con Dios, como dice Chavito. O sea, nos permite que si somos ese barro frágil, como decían, pues que Él nos, o sea, la oración permite que Él nos moldee, que Él nos guíe, que Él nos, claro, sí que nos permite escucharlo. Entonces, pues algo que igual apenas escuchaba el domingo en misa, pues era pues que no vayamos a perder esa amistad con Jesús. O sea, a mí me ha pasado mucho, y vuelvo al tema de la pandemia, que muchos amigos me he alejado de ellos, o sea, que antes los veías diario y ahora no los ves, y pues te alejas de ellos, ¿no? Y no hay comunicación, y pues con Dios, pues puede pasar lo mismo si no está presente como esa oración. Entonces, pues creo que sí es como darle también ese valor, y pues es yo trato, bueno, yo me comunico con Él y yo también aprendo como a escucharlo, y pues creo que eso da muchas claves como para ese acompañamiento que estamos buscando en esta cuaresma. O sea, y que si es hacernos un espacio con Dios, es hacérnoslo y algo pues muy personal. Entonces creo que por ahí es una invitación diferente la oración, yo creo que en cuaresma, así lo veo.
Sí, tiene un tinte muy chido también de reconocer nuestra verdad. Y me encanta como el tema de los discípulos frágiles. O sea, la cuaresma nos hace ver que somos súper frágiles y que somos pequeños y que a la vez, pues no por eso Dios deja de amarnos. Al contrario, Dios se mete más y eso se me hace padrísimo y eso lo descubrimos en la oración. Es decir, Señor, pues la neta, a veces mi mente está en otro lado, a veces mi corazón está en otro lado, a veces quiero orar y estoy perdido y estoy pensando en otras cosas. Pero eso, todo eso lo recibe Dios y eso se me hace padrísimo de Él. Pues, o sea, que en medio de nuestras fragilidades y de nuestra pequeñez y de nuestra mente que divaga, pues lo recibe. Y si eso es lo que le podemos ofrecer, pues eso está. Ojo, no es para quedarnos solamente ahí, sino decir, a ver, habrá días que neta te puedo ofrecer lo mejor. Pero Señor, hay días que te puedo dar ese 10%, hay días que te puedo dar ese poquito. Y decía Teresa, pues hacer eso poquito que está en nosotros, y ya con eso Dios hace muchísimo.
Hace poco veía un video de un fraile español que se llama Fray Abel de Jesús, y él hablaba un poquito acerca como de saber perdonar. Pero bueno, dentro de este tema hablaba justo como de eso poquito que a veces damos, y él decía, pues igual hay veces que no tenemos ganas de hacer tal cosa o de hacer o de perdonar a alguien en el caso del video este, pero pues si tú ya tienes de perdido como esa intención, o sea, igual y te cuesta, ¿no? O sea, decir, bueno, voy a ayudarle a tal persona, pero con que ya nazca esa intención en ti, pues digo, eso ya es un paso, ¿no? O sea, ya es una lucecita y el querer hacer algo, ¿no? O sea, que ya haya de perdido una luz ahí, digo, eso es lo valioso, ¿no? O sea, no quedarnos en el no puedo, sino con que ya con que tú seas consciente de que hay la posibilidad de que tú puedes hacer algo, o sea, ya vas bien, o sea, que tú sepas que ya diste el primer paso. O sea, ya la acción o lo que pase en el futuro, pues tú sabrás, ¿no? Pero que sepas que esa primera intención, pues ya, ya es una luz en el caminito.
Así es, Huguito, y pues es abrir el corazón y encender esas pequeñas luces, o sea, esas intenciones, esos deseos, esos anhelos, pues es ir dándole. Teresita decía algo bellísimo, dice, la oración es un impulso del corazón, una mirada dirigida al cielo, o sea, es, la oración no es mucho rollo, la oración no es algo súper elaborado, es el impulso que nace del corazón para querer estar con alguien, y eso es también a lo que nos invita la Cuaresma. Entonces, así como resumiendo, pues limosna es lo que nos acerca a los demás y son los dones que puedo compartir con el otro. Y también limosna es saber recibir, saberme necesitado y saber recibir del otro lo que necesite. Ayuno es la experiencia, si bien es también súper física. ¿Por qué? Porque experimentamos hambre, porque experimentamos deseo. Y neta, cuando estén ayunando, les va a multiplicar el tema del hambre, de los antojos, de deseo de tal cosa. O sea, todo se les va a antojar y todo van a querer. ¿Por qué? Porque el cuerpo neta engaña bien cañón. Y pues nos mueve, o sea, neta nos mueve muchísimo. O sea, y empezamos a pensar que si comida, que si esto, que si el antojo. O sea, y los va a bombardear de todo eso. Pues es dar el brinco, es ir más allá de eso. Y eso es muy, muy, muy chido. Pues y ahí es donde está el reto y ahí es donde está también como lo fuerte y lo rico de la chamba. Y por último, pues la experiencia de la oración, o sea, el espacio también necesario de estarnos con Dios. Es decir, la Cuaresma es un tiempo súper importante para dedicarlo a Dios. Y dedicarlo a Dios es también, pues, dedicarlo a los acontecimientos y decir, Dios, ¿en qué puedo servirte y de qué manera? O sea, es abrir muchísimo el corazón también a lo que realmente quiero con Él y a lo que realmente quiero hacer de mi vida. Y también la oración es redescubrir mi vocación. Y cuando digo vocación es el, ¿me llamas a qué? ¿A qué y cómo? ¿A qué y con quiénes? Entonces eso también nos va a ayudar muchísimo, la oración como para clarificar también lo que sentimos en el corazón, la oración para discernir, Señor, pues se me está abriendo este proyecto, ¿cómo ves? Y también, ojo, también escuchen a otras personas. Yo siempre les digo que para discernir escuchen tanto al que te va a apoyar en todo, que te va a decir, amigo, amiga, yo estoy contigo siempre, dale, no manches, eres lo mejor. ¿Cómo escuchen al abogado del diablo que les va a decir, no manches, ese proyecto qué, no te va a servir de nada, para qué lo haces, qué es lo que realmente te mueve en el fondo? Y tener como esas dos voces para centralizar. Entonces la Cuaresma nos va a ayudar en eso. Y la Cuaresma pues se centra mucho también en la experiencia de Jesús, que sintió hambre en el desierto y que estuvo tentado a muchas cosas también. O sea, es como reconocer las tentaciones de Jesús y vernos en eso, ¿no? O sea, esto es también, digamos, la limosna, el ayuno y la oración es como una respuesta también a las tentaciones que podemos experimentar en la vida desde el poder, desde la comodidad, desde el sabernos así como, no sé, o sea, como los chidos, pues, autosuficientes y demás. Entonces, pues eso era lo que les queríamos compartir en torno a la Cuaresma, en torno a estas tres actitudes fundamentales. Espero les haya dado mucha luz. Y pues volvemos, vamos a un corte musical y regresamos para la última sección.
La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida. Un espacio que ofrece buenas noticias para el hombre de hoy, donde encontrarás meditación de la palabra de Dios, oración, formación humana y espiritual, reflexiones que te acompañarán en el camino de la vida.
Y estamos de regreso, amigos, ya aquí en La Fonte Radio, Carmelitas con Tenis, cerrando un miércoles más de programa, ya en este tiempo de Cuaresma, donde, pues bueno, hemos platicado acerca de algunos puntos importantes que pues debemos aprovechar, ¿no? Ahora que pues va empezando este caminito de 40 días y pues bueno, no, nosotros queremos que no se quede solo como en una plática, sino que exista pues un trabajo, ¿no? En casa, en nuestros grupos, con nuestra familia, nuestros amigos y pues que se cambie a acciones, ¿no? Todo esto que hemos platicado. Y pues bueno, queremos agradecerles también a todas las personas que escuchan nuestro programa en Estados Unidos, en El Salvador, Ecuador, Panamá. Muchas gracias por apoyar este proyecto, por hacernos parte de su día y pues bueno, por andar con tenis como nosotros y a vivir esta cuaresma en familia.
Sí, justo como lo dice Vito, creo que nos llevamos símbolos bastante importantes, cosas a trabajar, y pues que esta cuaresma sea pues poder ir avanzando cada día, o sea, que no lleguemos al Domingo de Ramos que inicia la Semana Santa y que nos sintamos como desfasados, sino que lleguemos como en esa sintonía, y pues ya lo fuimos viendo a través de esas tres pequeñas palabritas. Entonces pues creo que tenemos ahí como esa tareita para saber cómo vamos a ir conectando con Jesús, cómo vamos a ir dejando a un lado todo eso que no nos estorba, qué vamos a ir dando y cómo va a ser ese proceso de oración, cuál van a ser como pues esos pequeños momentos de nuestro día que le vamos a regalar y también para irlo escuchando, ¿no? Nuestro mucho o poco, ahí es lo que Jesús y lo que Dios va a tomar. Entonces pues creo que es una invitación bastante pues bastante bonita, y nosotros por parte de Jucar creo que les tenemos pues una oportunidad, y que si quieren sumar con nosotros y ir viviendo esto, pues también hay hoy una invitación, y pues me gustaría que Fede les platicara un poquito y que ojalá se sumen.
Muchas gracias, André. Pues recordarles que pues estamos trabajando para vivir y hacer más ameno este proceso, que aún en la distancia sepan que estamos caminando y creciendo juntos. Tenemos por ahí varias sorpresas para este inicio de cuaresma, para invitarlos, número uno, a que nos den like en nuestras páginas. En Facebook nos pueden encontrar como Jucar México, en nuestro perfil de Instagram de igual forma, Jucar México. No olviden escucharnos mediante La Fonte, y de igual forma seguirnos en nuestro podcast de Spotify. Tenemos también para este proceso de acompañamiento el taller de cuaresma, en el cual vamos a estar compartiendo y vamos a ir haciendo camino juntos. Los invitamos a que se pongan en contacto. Toda la información está en nuestras redes sociales para que se puedan sumar al grupo y empezar con nosotros este caminar hacia Semana Santa. Esperamos que pues tengan una semana bendecida. Les abrazamos y les queremos mucho. Gracias por sumarse a cada una de los proyectos o propuestas que nosotros tenemos para ustedes. Les agradecemos mucho. Muchas gracias a todos, Sarita, André, Chava, Hugo. Gracias por este programa y que tengan excelente noche todos.
Adiós, amigos. Pórtense.
Gracias. Nos vemos.
Gracias.
No coman carne. Mi prójimo. Nos vemos.
Bye.